Bueno, ya estamos en contacto con el ingeniero Tulio del Bono, quien es el actual secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, para hablar un poco sobre esta fecha tan importante para muchos argentinos y argentinas, que tiene que ver con, bueno, la conmemoración de los 10 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. ¿Cómo estás, Tulio? Bienvenido a la Radio Pública. Muchas gracias por este tiempo.
Buen día, mucho gusto. Gracias por llamar.
Bueno, Tulio, contanos un poco. Sabemos que bueno, has sido rector de la Universidad Nacional de San Juan mucho tiempo, también hoy llevas adelante la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia y con una gran también compromiso militante, compromiso social por las banderas del justicialismo. Y quería preguntarte, bueno, en estos 10 años que se cumplen hoy de la muerte de Néstor Kirchner, ¿cómo lo recordás? ¿Cómo recordás lo que fue el paso de Néstor por la política argentina? ¿Y qué te genera esta fecha?
Bueno, yo lo recuerdo a Néstor con mucho afecto, con mucho cariño. Realmente fue un precursor de una nueva manera de hacer política, que lamentablemente quedó trunco por su problema de salud. Tuve la suerte, junto con el intendente, el ex intendente de Chimba, Camacho, y un compañero de trabajo mío, el Hugo Salazar. Los tres fuimos los primeros que comenzamos a trabajar con él y con su proyecto acá en San Juan, allá por fines del año 2000, principios del año 2001, y fuimos los primeros en traerlo a San Juan, a Néstor. La primera vez que vino Néstor a San Juan a un acto político fue en el 2001, un acto que hicimos en Chimba, donde Camacho era intendente. Bueno, ahí armamos el acto, y bueno, fue una cuestión muy, para nosotros, de mucho impacto, porque nos encontramos con un dirigente político absolutamente no convencional, fuera de toda convencionalismo tradicional. Hay que recordar también que en aquella época, fines del siglo XX, la gente argentina, en general la sociedad argentina, estaba bastante molesta con la política en general. Era la época del que se vayan todos, era la época de que había renunciado De la Rúa, que habíamos cambiado de presidente 4 o 5 veces en una semana, que realmente el país era casi un caos, y se había instalado en general un repudio generalizado a la política y hacia los políticos en toda la sociedad argentina. Bueno, en ese momento algunos vimos la necesidad de levantar nuevos liderazgos y nuevas formas de política, nuevos estilos políticos. Y vimos en este santacruceño realmente la posibilidad de encarnar esa alternativa, ¿no es cierto? Era un hombre fresco, muy muy amable, muy cordial, muy campechano, con un diálogo muy afectuoso. Se hacía querer muy fácilmente en el diálogo. Lamentablemente tenía un problema cuando se subía al micrófono, al palco, y hacía discurso, solía quedarse afónico. No era un excelente orador, pero era una persona que en el diálogo personal y en las ideas que transmitía, era tan fresco, tan original en sus cosas, que realmente nos cautivó. Si yo debo decir que ya tengo muchos años encima y muchos años de política encima, y es una de las primeras veces que realmente me he sentido cautivado por por alguien y emocionado por alguien. Para mí fue realmente un gran compañero, un gran dirigente. Cuando él fue presidente me convocó a mí, yo fui secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación en su gobierno. Me apoyó mucho él y Labaña, que era ministro de Economía, me apoyaron mucho en la actividad. Tal vez fueron las épocas de oro de la ciencia y la tecnología argentina, no por mí, sino porque realmente tuve mucho apoyo presupuestario de la nación, y porque Néstor tenía, en eso la tenía muy clara, que el país necesitaba del aporte de los científicos y de apoyarse y apoyarnos en la ciencia como una manera de salir adelante. Así que fueron épocas, los 4 años que yo fui secretario de Ciencia y Técnica con él, del 2003 al 2007, fueron años que recuerdo con mucho, con mucha alegría, porque realmente es que esa satisfacción de haber hecho lo que uno le gusta y haber tenido el apoyo, todo el apoyo necesario por parte de él. Lamentablemente, bueno, lo perdimos demasiado rápido. Creo que él sabía que tenía algún problema de salud, dio lo que podía hasta el final, y bueno, pasó el mando a su señora, que fue la que siguió la presidencia después del 2007. Creo que él ya se sentía con algunas complicaciones del corazón, creo que él ya veía que no estaba bien, pero dio lo que pudo hasta el último momento, ¿no es cierto? Realmente fue un gran luchador. Yo lo recuerdo con mucho cariño.
Y en estos, bueno, en estos años de gestión con Néstor, si nos puedes nombrar algunas de las políticas, de las acciones, porque también creo que Néstor fue un presidente de muchos gestos. ¿Alguna cosa que te haya quedado marcada de lo que fue su gobierno?
Su decisión de pagar la deuda externa o de terminar con el Fondo Monetario Internacional la relación y de pagarle todo lo que le debíamos, cuando no había ninguna necesidad de hacerlo, porque en ese momento la deuda con el Fondo Monetario era, bueno, comparada con la deuda externa de Argentina ahora, era insignificante, eran alrededor de 7.000 millones de dólares que le debíamos, con una tasa de interés que se pagaba mínima, o sea que no había necesidad de atender esa deuda. Y muchos se lo criticaron, porque ¿para qué la vas a pagar si total los intereses que pagamos eran mínimos? Y yo siempre me acuerdo unas palabras que él las dijo, y las dijo estando yo presente, que él decidía pagar esa deuda y terminar esa deuda con el fondo, no por los intereses que le pagábamos, sino porque eso significaba resignar soberanía. Porque hay que recordar que el Fondo Monetario, cuando le presta plata a un país, le impone condiciones, le impone condiciones de gobierno, le impone condiciones de manejo de la economía. O sea, al revés de un banco normal que solamente te pide garantías económicas, el Fondo Monetario exige condiciones de gobierno, periódicamente mandaba inspecciones para ver si se hacía lo que ellos, las instrucciones que habían dicho ellos. Y Néstor tenía muy claro una de las máximas del justicialismo que siempre la debemos tener presente. Es decir, primero hay que tener independencia económica. La independencia económica te garantiza la soberanía política, es decir, la posibilidad de manejar el país en función de los intereses de tu país y de tu sociedad, y no de los intereses de los que te han prestado la plata o de los intereses de los mecanismos financieros internacionales. Y con la independencia económica y la soberanía política, tener un país y la posibilidad de un gobierno independiente para poner todo eso al servicio de la justicia social, que es la finalidad última del del justicialismo como tal. Él esas tres banderas las tenía muy claras. Él siempre recordaba con mucho afecto y lo tenía siempre presente en sus discursos a Perón, a Evita. Sí, él siempre dijo que era una su movimiento, que en su momento le llamábamos la corriente, que era una línea interna dentro del peronismo. Nunca pretendió armar nada fuera del peronismo, a pesar de que, bueno, él abrió las puertas del justicialismo y abrió las puertas de su corriente y de su gobierno a todos aquellos que quisieran colaborar. De hecho, vinieron gente de muchas extracciones políticas distintas a colaborar con el gobierno de él, pero él siempre tuvo presente de que las tres banderas del justicialismo eran el eje de su gobierno. Bueno, este recuerdo de cómo él porfió para decir pagamos una deuda porque necesitamos independizar económicamente al país para poder tener soberanía y poder hacer justicia social, me quedó muy impactado, porque recuerdo que siempre la gente en general y los expertos económicos de la época le decían, ¿y para qué vas a pagar esa deuda si no es exigible, si la podés pactar para adelante pagando pocos intereses? Y él dijo, no es una cuestión de pagar intereses, es una cuestión de soberanía política. Pero lo que más recuerdo es que dijeron, bueno, para eso se utilizaron reservas del Banco Central. Y él dijo, no importa las reservas del Banco Central. Es decir, al año siguiente de pagar esa deuda, 7 mil millones de dólares, el gobierno argentino había recuperado esas reservas. O sea, Argentina estaba tan pujante y estaba creciendo tan formidablemente que esas reservas que salieron del Banco Central para pagarle al Fondo Monetario se recuperaron en un año. O sea, hay que tener en cuenta, insisto, que en el año 2001 Argentina estaba en el fondo del tarro prácticamente y que estábamos en una crisis total. En el año 2005, 5 años después, Argentina se daba el lujo de decir pagamos la deuda y no queremos más saber más nada con deudas con fondos extranjeros, y al año siguiente se habían recuperado los fondos de la deuda que se había pagado. O sea, que quedó un país realmente pujante en muy poco tiempo. O sea, esos 4 años creo que se van a recordar en algún momento como 4 años de gloria. Por supuesto, tuvimos condiciones de entorno que nos ayudaron. El precio internacional de la soja alcanzó valores récords. Hubieron condiciones de entorno que fueron favorables para Argentina, pero realmente creo que su gobierno marcó un antes y un después para Argentina.
Seguro. Y Tulio, hablando del contexto actual de la Argentina, ¿qué pensás? Primero que nada, bueno, sabemos que es un contexto realmente que nadie nunca imaginó, pero bueno, ¿cómo ves la política argentina actual y por supuesto en esto de la búsqueda de la soberanía también?
La veo realmente con bastante pena y con algún temor, porque veo que lamentablemente estamos a veces priorizando las pequeñeces de las luchas internas antes que el supremo interés nacional, ¿no es cierto? O sea, esto no es bueno en ningún país del mundo, y menos en estos momentos donde hay una crisis económica fuerte que se le agrega además a esta crisis provocada por la pandemia. O sea, esto atemoriza un poco y realmente creo que preocupa, y me parece que debe ser un llamado de atención a la dirigencia nacional. Yo creo que no son momentos de disputas internas, y me parece que debiéramos desde nuestro propio gobierno y desde las autoridades de nuestro partido y de nuestro gobierno, que deberíamos comenzar por dar el ejemplo, sumar fuerzas y y avanzar juntos en esto, porque si no nos juntamos entre nosotros va a ser muy difícil poder convocar otras fuerzas u otros aportes de afuera. Lamentablemente es duro decirlo, pero a mí no me gustó y me dolió bastante que tuviéramos dos festejos o tres festejos para el día 17 de octubre a nivel nacional. Es decir, esto indicaba claramente de que habían como dos o tres focos de poder o centros de poder que se disputaban a ver quién convocaba más gente o quién movilizaba más. Esto no le hace bien a nadie. Creo que en esto hay que ser muy francos, porque si no somos sinceros entre nosotros, difícilmente podamos arreglar el problema. Es decir, yo creo que es hora de que, en la memoria de Kirchner, que tuvo la capacidad de juntar a todos y de unir a todos y de sumar a todos, yo creo que es hora de que repongamos los intereses mezquinos, chiquitos, para otro momento, y que sumemos primero entre todos bajo la bandera de soberanía política, independencia económica, justicia social, que son las banderas del justicialismo. Una vez que nos hayamos sumado entre todos bajo estas banderas, sumar a los demás en un gran proyecto nacional va a ser mucho más fácil. Pero si no lo hacemos, creo que hay pocas posibilidades de superar con éxito esta crisis, que es monumental, tal vez es la crisis más grande que ha tenido el país en su historia.
Sí, sin duda. Sin duda que es un momento de atravesar grandes dificultades. Y ya para cerrar, Tulio, te pido, alguna reflexión, o en esto que hablabas de la soberanía, creo que también hay un elemento de la soberanía que tiene que ver con la soberanía científica, y que justamente es lo que sabemos que se perdió junto a muchísimas otras cosas durante los 4 años de gobierno macrista. ¿Cómo ves el panorama científico-tecnológico de la Argentina a partir de ahora?
Bueno, hay que decirlo con todas las letras. Parte de la soberanía política pasa por la soberanía científica. Y solamente como ejemplo, el día que los países más importantes del mundo o más poderosos del mundo descubran la vacuna contra el coronavirus, la sociedad piensa que a dónde va a ir las primeras vacunas. ¿Van a ir a esos países o van a venir a los países del mundo sin ciencia suficientemente desarrollada? Y eso es soberanía también, o sea, tener la posibilidad de poder manejar recursos para ponerlos al servicio de la justicia social y de la salud popular, esto también es soberanía. O sea, esto tiene que quedar claro. Si vivimos en la sociedad del conocimiento, vivimos en una sociedad donde ya las riquezas nacionales y la felicidad de los pueblos no pasa por tener praderas fértiles o tener minerales o tener petróleo. La riqueza nacional y la felicidad de los pueblos pasa básicamente por producir conocimiento y por utilizar ese conocimiento al servicio de la sociedad. Y la producción y la utilización del conocimiento pasa por actividad científica. Es decir, haber descuidado, como se descuidó la actividad científica, es decir, durante los 4 años anteriores, y ha sido terrible. Habíamos pegado un envión, en la época de Kirchner le pegamos un envión importante, aumentamos, casi duplicamos los recursos científicos, los recursos humanos en ciencia, aumentamos casi en más de un 50% en relación al PBI las inversiones en ciencia y tecnología. Realmente luego todo esto se mezcló y quedó, y después comenzó a declinar. De esta manera no hay soberanía científica, y sin soberanía científica en este momento y en esta sociedad y en el mundo del futuro, ningún problema. O sea, como decía ya Einstein hace 70 años, los países que manejen su capacidad científica no van a perder hasta sus banderas. Es decir, creo que esto es grave, no hemos tomado todavía conocimiento pleno pero creo que fue una de las cosas que Kirchner más claras tuvo y fue una de las cosas que yo más le recuerdo y más le agradezco en los años que trabajé con él.
Bueno, Tulio, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. La verdad que ha sido muy... Nos has pintado un paisaje de lo que fue Néstor, no solamente como presidente, sino también como persona y como dirigente de un movimiento político, que bueno, que realmente lo has hecho como pocos en el aire de esta radio pública, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y desde ya, Tulio, también darte la bienvenida y bueno, y esperamos poder tenerte una próxima vez aquí conversando con nosotros.
Con gusto, muchas gracias.
Bueno, ahí estuvimos con Tulio del Bono, secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, quien también fue secretario de Ciencia y Técnica durante el primer gobierno de Néstor, y así lo recordaba.